Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Hola, ¿qué tal? Saludos. La ciudad de Granada cobra fuerza y se postula para acoger el Centro Nacional de Inteligencia Artificial en lo que sería uno de los proyectos más relevantes de nuestro país, que además aunaría tecnología y ciencia. Hoy, en nuestro programa, queremos conocer las opciones reales de Granada para acoger este gran proyecto y saber qué repercusiones puede tener.
A golpe de beat, con Marta Fajardo, en Radio Exterior de España.
Y para analizar este tema y entender las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, compartimos hoy mesa de trabajo de lujo, por cierto, con tres invitados. Ellos son Javier Martínez. Bienvenido, Javier.
Hola, buenos días. Gracias.
Javier es el responsable del equipo de preventa de Google Cloud. Nos acompaña aquí en directo en Prado del Rey. Google, socio tecnológico de esta aventura, pero supongo, Javier, que no es una aventura más.
No, la verdad es que para nosotros, como te puedes imaginar, pues muchísima ilusión de participar en este proyecto, porque bueno, Google, siendo pues una multinacional como es y siendo pues un especialista en muchos temas de inteligencia artificial, tenemos un montón de proyectos, pero este es especial porque podemos contribuir a lo que se está haciendo aquí a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues la ilusión que tenemos precisamente es estar aquí, apoyar a lo que se está haciendo en el centro y conseguir desarrollar esta tecnología en España.
Y también nos acompaña José Luis Flórez, que está en nuestra emisora de Radio Nacional de España en Oviedo. Bien hallado, José Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, José Luis es el director de Playground, que es la unidad de negocio de Minsight, que pertenece a Indra, una unidad de negocio especializada en inteligencia artificial. José Luis, ¿su empresa juega un papel relevante en esta apuesta por Granada como sede del Centro Nacional y la Agencia Nacional de la Inteligencia Artificial?
Sí, es una apuesta, yo creo que segura, ¿no? Porque nos vinculamos a un centro académico con enorme prestigio, con más de 200 doctores en la materia, más de 40 equipos especializados en llevar la inteligencia artificial a resolución de problemas muy concretos. Y igual que decía Javier, encantados con la oportunidad de poder participar en un proyecto innovador y con pocos referentes en España.
Pues este gran proyecto tiene una tercera pata, que es la Universidad de Granada. Nos acompaña también Enrique Herrera. Bienvenido, Enrique.
Hola, buenas. Encantado de estar aquí.
Enrique es vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. Está en nuestra emisora de Radio Nacional de España en Granada. Enrique, se están generando muchas expectativas con este proyecto.
Bueno, es verdad, se están generando y también mucha ilusión, pero porque detrás también hay mucho trabajo, ¿no? Y hay una masa de personas dentro de la universidad, de equipos de trabajo, como decía antes José Luis, bueno, pues que nos hacen pensar y predecir que esto es posible y por eso estamos intentando hasta estos proyectos que has comentado.
En el control técnico nos acompaña muy atenta Lida Pintor, en la producción la gran Silvia Rubio, también está con nosotros Maite Gómez Roldán. Empezamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Temuco, Chile. Mi nombre es Jordan y siempre los escucho.
Lo primero que planteamos a nuestros invitados es ¿cuáles son las opciones reales de que Granada sea elegida como agencia y centro nacional de inteligencia artificial? Porque hay que recordar, José Luis Flórez, que de momento no hay ningún otro competidor.
Bueno, las posibilidades yo creo que son tan altas como el talento que se aglutina alrededor de la propuesta de Granada, ¿no? Como decía antes, este no es el trabajo de unos meses para acá, yo creo que es el trabajo de posiblemente dos décadas, ¿no? Por parte de la universidad especialmente, desarrollando pues unas capacidades y una vinculación entre la parte académica y científica y el desarrollo de soluciones muy aplicadas, ¿no? A las necesidades de la sociedad, de las empresas, que hace que la combinación que se ha conseguido en Granada de talento investigador pues sea un referente, no solo en España, sino también de manera internacional, con lo cual yo creo que hay pocos ejemplos que cumplan pues con unos requisitos de calidad y de excelencia como el que podemos encontrar en Granada.
Desde la Universidad de Granada llevan ya 2 décadas trabajando en este proyecto, Enrique.
Bueno, llevamos 2 décadas trabajando en desarrollar todo tipo de aplicaciones informáticas, inteligencia artificial, y somos un referente internacional en el tema de inteligencia artificial. Así se acredita desde el punto académico en múltiples rankings. También estamos trabajando con muchas empresas y ahora es un momento importante en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, para contribuir decididamente con empresas de la talla de Indra y con Google a nuestro lado, pues para todo ese buen hacer que hay en la universidad sobre inteligencia artificial, esa reputación en inteligencia artificial a nivel internacional, bueno, pues llevarla al sector productivo, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
Creo que la existencia que tienen ya en Granada del laboratorio de inteligencia artificial en el que participa Playground y la universidad, junto con Google, efectivamente, como socio tecnológico, ha sido clave, ¿verdad?, para impulsar esta candidatura. ¿Nos podéis contar un poco en qué está trabajando este laboratorio actualmente?
Sí, bueno, yo creo que no sé si es una consecuencia más de ese nivel de excelencia que decíamos que teníamos en Granada. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Yo creo que igual que hablamos del Centro Nacional de Inteligencia, pues la decisión de MINSA, ¿no?, de establecer un centro también de referencia en innovación en Granada tiene que ver con ese nivel de excelencia que se ha alcanzado allí. Las áreas en las que se trabajan son muy variadas. Por ejemplo, y por poner algunos datos, ¿no?, pues estamos trabajando pues en todo lo que tiene que ver con la transparencia, la equidad, la explicabilidad del uso de la inteligencia artificial, ¿no?, todo lo que es la parte, digamos, ética en el empleo de la inteligencia artificial. También en lo que se está llamando Green AI, inteligencia artificial verde, relacionada con la sostenibilidad en el empleo de la tecnología, no solo de la inteligencia artificial, pero que tiene pues un impacto muy grande en temas de consumo energético y desde ese punto de vista, asociar inteligencia artificial con un uso eficiente de los recursos es también una de las líneas fundamentales. Pero hay muchas más. La inteligencia artificial desde el punto de vista, por ejemplo, de la ayuda a los discapacitados con nuevas interfaces de comunicación entre personas y máquinas. La inteligencia artificial permitiéndonos eficientar, ¿no?, los procesos, los recursos limitados que tenemos en ámbitos como el de la salud, ¿no?, donde tenemos una de las áreas de mayor consumo de recursos de los sistemas públicos. Realmente la intención es poder llevar la inteligencia artificial donde sea necesario, tanto en el ámbito de la gestión como en ámbito más vinculados a lo que es el aspecto social y también industrial, ¿no? El abanico es muy amplio, pero precisamente porque hay muchos casos de uso, muchos ámbitos de aplicación y con impactos muy, muy, muy evidentes.
Sin duda, estos problemas éticos que pueden surgir con la inteligencia artificial son claves, esos sesgos con los algoritmos, esos datos que circulan por ahí, que a veces nos hacen sentir desnudos. Javier, ¿qué papel juega Google en todo esto?
Bueno, nosotros como socio tecnológico, pues básicamente lo que intentamos es apoyar a esta iniciativa. Y bueno, hay varios planos, ¿no? Yo quizá puedo empezar destacando toda la contribución que hacemos al mundo de la tecnología, sobre todo con proyectos open source, es decir, con el desarrollo de código, de software que pueden utilizar terceros y que se está utilizando de forma intensiva en la universidad y en los diferentes proyectos, tanto del mundo empresarial como el mundo académico. Y al final, bueno, pues somos una empresa que desarrolla esa tecnología y que la ponemos a disposición de los demás. Y en este caso, lo que estamos haciendo además es apoyar con nuestro conocimiento. Es decir, en el momento que son proyectos de software libre, pues cualquiera puede ir, coger el código, descargarlo y empezar a utilizarlo. Aquí lo que intentamos además es tener la cercanía de nuestros ingenieros para poder traer ese conocimiento de primera mano y acelerar más, si cabe, ¿no?, esta investigación que se está haciendo en el centro. Y quizá el siguiente paso o el siguiente punto destacable sería que nosotros como proveedor de cloud lo que también tenemos son infraestructuras, tenemos servicios que permiten que tanto organismos públicos como privados tengan la infraestructura, tengan los ordenadores, los equipos para hacer pues sus cómputos, sus análisis de machine learning, lo que sea que necesiten de forma muy accesible, es decir, que no tengan que tener inversiones millonarias para tener un equipo y empezar a poder hacer esas pruebas, esa investigación, sino que lo que se llama un modelo de cloud, un modelo de pago por uso y con una barrera de acceso prácticamente nula, pues puedan empezar a consumir este tipo de servicios. Básicamente lo que se hace es democratizar el acceso a la tecnología, es decir, que no sean solamente las grandes corporaciones las que tienen la capacidad de tener un superordenador para poder hacer esta investigación, sino que prácticamente cualquier empresa, cualquier startup, cualquier departamento de la universidad pueda empezar a consumir este tipo de servicios.
Se avanza mucho en inteligencia artificial, pero Enrique, sin duda sería necesaria esa regulación. Queda mucho todavía, ¿no?
Bueno, se está trabajando mucho en este aspecto y yo, por complementar un poco lo que ha dicho José Luis y Javier, en la universidad estamos preocupándonos mucho de este tema formativo, ¿no? Estamos intentando ahora mismo impulsar el diseño de un máster con una vertiente en ética y otra vertiente en derecho y uso de la inteligencia artificial, con grupos importantes en la Universidad de Granada que trabajan a alto nivel en este sentido, y estamos impulsándolo justamente porque estamos pensando que hace falta mucha formación y mucho análisis en este tipo de uso de inteligencia artificial y la regulación que requiere. Y el objetivo fundamental es formar a esos posibles empleados que necesitará esa agencia para desarrollar pues los distintos estándares necesarios para supervisar el uso de la inteligencia artificial y ese control de los algoritmos del que se habla, que será una de las futuras actividades de esta agencia, ¿no? Es muy importante también el tema formativo, como digo, y estamos a nivel de máster trabajando en ese ámbito, y también junto con Google, como ha dicho Javier, pues estamos intentando también su potencial, aprovechar su potencial en el tema formativo para intentar introducir cualidades sobre el uso del análisis de datos en base a sus técnicas de inteligencia artificial, las que tienen los computers, pues estamos intentando dar una formación transversal a todos los grados y diseñando cursos específicos para todas las titulaciones de grado que tenemos en la Universidad de Granada, que no tenemos que olvidar que es una universidad generalista. Hoy estamos hablando aquí de inteligencia artificial, pero tenemos muchos grupos en sociología, derecho, filosofía, y nuestro objetivo es que ahí también se visualice el potencial del uso de la inteligencia artificial y del uso ético, ¿no? El uso racional de la inteligencia artificial. Y esa parte formativa la estamos desarrollando junto con ellos, con Google y con Indra, y como digo, el diseño, estamos teniendo mucho en cuenta la opinión de las empresas, porque al final la inteligencia artificial tiene que ir de la mano del sector público y privado y su uso.
¿Y de cuántos empleados estamos hablando? ¿Cuánta gente haría falta para trabajar en esa agencia y Centro Nacional de Inteligencia Artificial?
Bueno, vamos a ver, hay dos cosas que yo quiero dejar claras al principio. Una cosa es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es una entidad que lo que está llamado a ser líder en el desarrollo de algoritmos y del uso de inteligencia artificial tanto en sector privado como público, que ese es un instrumento muy importante que deberíamos de consolidar en España, y Granada ha optado a esa opción. Y otra cosa es la entidad, la Agencia Nacional de Supervisión de Inteligencia Artificial y de Control de Algoritmos, ¿no? Esa agencia, tal cual está ahora mismo dibujada en los presupuestos, se hizo en diciembre, bueno, inicialmente se ha presupuestado como unos 5 o 6 millones de euros para impulsarla, pero es una agencia que está llamada, por un lado, a establecer los estándares de uso de inteligencia artificial en un sentido muy amplio, en el sector privado y en el sector público, pero también tiene algún carácter sancionador. Por tanto, tiene que velar porque esos estándares se apliquen, y si no se aplican, bueno, tomar las medidas adecuadas. Por tanto, de forma directa, pensamos que el impacto, digamos, desde el punto de vista de empleados, pues estamos hablando de una institución que a largo plazo puede aspirar a tener 200, 300 personas de forma directa trabajando activamente, pero también hay un impacto indirecto que es, bueno, pues seguramente cuando alguien tenga que actualizar su algoritmo o velar porque realmente se cubran los estándares, pues seguramente se crearán puestos de trabajo con empresas que ayuden a las empresas a alcanzar esos estándares de calidad que se exigirán desde la agencia. Por tanto, el impacto puede ser muy importante, como le digo.
Sería sin duda una gran noticia para Granada que fuera sede de estos dos centros. Y José Luis, ¿qué equipamiento se necesitaría implementar en caso de que finalmente fuera elegida Granada?
Bueno, estamos trabajando ya no solamente en el caso de que sea elegida Granada. Yo creo que de forma más general hay ese planteamiento estratégico a largo plazo para hacer de Granada un centro de referencia en inteligencia artificial. Y ahí hay muchas de las cuestiones que estamos hablando tienen que ver con esto. Por un lado, el disponer de un entorno donde empresas y científicos podamos estar trabajando conjuntamente, físicamente. Por otro lado, tener capacidades de cómputo, capacidades de supercomputación vinculadas a compañías como Google, en todo lo que es la parte de inteligencia artificial junto con todo lo que es el cloud, o otras compañías, como puede ser el caso de NVIDIA, que nos da pues también la capacidad de poder incorporar capacidades de supercomputación para crear gemelos digitales, mundos virtuales, etcétera, ¿no? O sea, toda esa infraestructura, toda esa capa, digamos, de hardware y software que es necesario para que esto se lleve a cabo, es algo en lo que se está trabajando y no está supeditado únicamente a la concesión o a la decisión que se vaya a tomar, ¿no? Y eso es una apuesta que esperamos se pueda ya concretar en los próximos meses.
Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que Granada cuenta ya con el destacado proyecto de Ignit Dons y con un supercomputador cuántico. Yo creo que todo esto ayuda a impulsar su candidatura, porque ya hay un precedente, unas bases, ¿no, Javier?
Sí, yo creo que el conocimiento que estábamos diciendo antes, ¿no? Todo esto que se ha ido construyendo los últimos años, al final pues pone los mimbres, ¿no? Para que podamos seguir avanzando. Y esto que no deja de ser tecnología que está pues en la cresta de la ola, al final es importante porque va a suponer un polo de atracción para el desarrollo de estas tecnologías y de tecnologías adyacentes, ¿no? O sea, que yo creo que nos ayuda a desarrollar todo lo que se está haciendo ya en Granada y otros proyectos que vendrán y que quizá todavía no somos capaces de ver.
Claro, el Ignit Dons es el acelerador de partículas. Es que estamos hablando de cosas muy importantes, muy destacadas, que la gente igual le cuesta ubicarlo con Granada, ¿no, José Luis?
Sí, son proyectos, Enrique puede comentar en más profundidad, pero son proyectos que cuando nosotros en MINSE, ¿no?, nos planteamos dónde invertir, ¿no?, en el desarrollo de estas nuevas capacidades, entre un centro de referencia inteligencia artificial, pues el hecho de que haya pues un acelerador de partículas que forme parte de estos proyectos ITER, ¿no?, para alcanzar los sistemas de los reactores de fusión nuclear, en este caso pues orientado al testeo, ¿no?, de la durabilidad de diferentes materiales que se vayan a utilizar en el reactor. O sea, son proyectos de un grado de complejidad, de colaboración internacional y de impacto a nivel general, pues tan grandes que evidentemente suman, ¿no?, para convertir Granada en ese centro de referencia que todos queremos.
Sí, Enrique, parece que Granada ha tomado la delantera, ¿no?, con respecto a otras ciudades de nuestro país. Hay, como decían, una gran excelencia, mucho talento también.
Bueno, estamos intentando, como hemos dicho al principio, poner en valor toda esa experiencia y ese know-how que hay en la universidad. Concretamente, en el tema del acelerador de partículas, pues ahora mismo estamos avanzando muy positivamente con paso firme, apoyados por la Administración española y por la Administración andaluza para poder empezar incluso ya construcciones en la parcela que hemos identificado, donde va a ir seguramente este acelerador de partículas de futuro para la generación de energía alternativa mediante el procedimiento de fusión. Y a nadie le cabe la menor duda de que las aplicaciones de inteligencia artificial en este desarrollo de este proyecto, pues, son muy importantes, sobre todo para, por ejemplo, desarrollar sistemas de control, estamos ya trabajando en ese ámbito, también para desarrollar gemelos digitales, para testear todo lo que pueda suceder en el acelerador de partículas futuro cuando esté hecho y evidentemente anticiparse a esos posibles problemas que pueda haber. Y a nadie se escape que evidentemente ese es un campo de aplicación muy importante y hoy por hoy pues podemos hablar de que es el principal proyecto de investigación que tenemos en España. Es un proyecto que está a la cabeza de la vanguardia de Europa y que, bueno, se desarrolla en España junto con el CIEMAS, pues el sitio que se ha elegido ha sido Granada, por valor propio, porque ya hemos optado y hemos competido a nivel europeo con distintas opciones que había encima de la mesa y ahora, bueno, pues queda el paso definitivo de que se decida definitivamente impulsar esa construcción en los próximos meses, que desde España no hay ningún problema, desde Europa se sabe que tenemos las condiciones y falta el aporte económico que esperamos tener buenas noticias en los próximos meses, desde luego.
En este programa Golpe de Vite tuvimos un programa especial sobre los proyectos del CIEMAT y ahora recordamos el Ignit Dons, que es tan relevante. Bueno, si les parece, hablamos un poco más, que ya lo estamos haciendo, de la inteligencia artificial. ¿Estamos aprovechando todas las posibilidades que ofrece o cuánto nos queda? ¿Cuánto hay que avanzar, Javier?
Bueno, yo creo que es una pregunta complicada porque evidentemente todos conocemos ya muchos de los ámbitos de aplicación, pero probablemente hay muchos más que ni nos imaginamos, ¿no? Entonces hay cosas que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Desde los vehículos autónomos, desde la toma de decisiones automatizada, desde los interfaces hombre-máquina, que como decía José Luis antes, pues ayudan incluso a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Bueno, vemos un montón y realmente quizá no somos conscientes, pero en nuestra sociedad ya estamos con un montón de estas aplicaciones funcionando en el día a día, ¿no? Ya tenemos muchas llamadas que son respondidas automáticamente por una máquina que hay detrás, que utiliza inteligencia artificial para construir esas respuestas. Y quizá la gran duda es cuántas aplicaciones más vamos a ser capaces de desarrollar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos abriendo el melón, si me permites la expresión, ¿no? De todas las aplicaciones que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, quizá también hay que tener un poco la pregunta de hasta qué punto es inteligencia artificial o no, porque hay cosas que quizá no llegan al nivel de complejidad de lo que intentamos meter dentro del cesto de la inteligencia artificial, pero realmente el número de aplicaciones es creciente, yo no sé si infinito o no, pero realmente es muy, muy grande.
¿Hay límites? ¿Cómo lo ve José Luis?
Bueno, siempre hay límites, pero es verdad que la pregunta que haces tiene una respuesta fácil y otra difícil, ¿no? La fácil es, probablemente todos los ámbitos van a modificarse de alguna forma debido al uso de la inteligencia artificial. Yo creo que no va a haber ningún área de conocimiento, de actividad, que no vaya a tener un cambio drástico en los próximos años. La pregunta difícil es cuáles van a ser las siguientes áreas de transformación radical que tengamos con la inteligencia artificial, ¿no? Ese es un poco el trabajo más complejo, ¿no? Y lo que estamos viviendo en los últimos años, ¿no?, son pues unas evoluciones que nacen de un tratamiento del propio lenguaje, ¿no? Manejar el lenguaje de una forma como hasta ahora no habíamos podido hacer, dando a las máquinas la capacidad de poder interpretarlo, de poder traducirlo, de poder incluso generar contenido de forma autónoma, ¿no? Y quizá una de las líneas más sorprendentes de la inteligencia artificial en los últimos años es que nos está demostrando que capacidades que eran, pues, bajo la perspectiva humana, muy, muy complejas o muy, muy difíciles, pues son aquellas que primero se están consiguiendo superar o mejorar con la inteligencia artificial, ¿no? Y hablo del cálculo en los juegos, ¿no? Como puede ser el Go, como puede ser el ajedrez, que puede parecer muy, muy complejo, pero se está avanzando de forma muy significativa y a partir de ahí generalizando todo lo que es la toma de decisiones, pues está teniendo una mejora importante. Pero sin ir más, o sea, pero yendo incluso más lejos, la propia creatividad, ¿no? La propia capacidad de poder hacer pues un artículo, un guión de una película, un videoclip, un poema, ¿no? Pues tenemos capacidades que si nos llegan a plantear hace 3 años, 4 años, que lo que podemos hacer a día de hoy, nos sorprenderíamos mucho, ¿no?
Entonces, ¿no podemos predecir en qué campo va a crecer más la inteligencia artificial? Enrique.
Bueno, yo diría que ahora mismo está en los estados iniciales la inteligencia artificial y va a crecer prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero por concretar un poco, incluso sectores, yo diría que, por ejemplo, ahora mismo la administración pública, pues nos quedan años y años para poder implementar sistemas basados en inteligencia artificial que automaticen y que ayuden en la toma de decisiones en todos los sectores, ¿no? Esto de la justicia, de la salud, de la administración pública, del trabajo, ¿no? Ya hay algunas aplicaciones que se están desarrollando en Estados Unidos, en otros sitios, por ejemplo, ayudando en toma de decisiones en estos ámbitos, y en España pues prácticamente ni se ha empezado, ¿no? Entonces ahí queda mucho. De hecho, desde la Universidad de Granada y este centro, nosotros estamos auxiliando al gobierno andaluz para ayudándole a diseñar la estrategia de digitalización e inteligencia artificial en Andalucía, ¿no? Y luego en el sector empresarial, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que no tienen tantos recursos que puedan aplicar en el uso de distintas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, en el beneficio de la productividad, pues también hay mucho que hacer. Europa sí lo ha detectado, ¿no? Europa ha sacado un programa que se llama Europa Digital, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la transformación digital de la pequeña y la mediana empresa. Y no solamente circunscribiéndonos a España, sino que estamos hablando de Europa, ¿no? Este es un problema que afecta a todos los países, ¿no? Y por eso, pues, desde Granada y junto también con Google, con Indra y con otras empresas del sector andaluz y los parques tecnológicos, pues acabamos de presentar hace poco un Digital Hub Innovación en temas de inteligencia artificial y robótica, orientado justamente a tener acceso a esas capacidades que ha puesto Europa para contribuir al desarrollo de la transformación digital y el uso de la IA en las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos en los estados iniciales, esto va a ser un boom, va a ser una explosión, va a contribuir realmente a mejorar la calidad de los individuos en los distintos sectores y queda mucho por hacer, ¿no?
El otro día un invitado en el programa nos comentaba que hay una cosa en la que no se puede aplicar la inteligencia artificial, por ejemplo, que es en las bolsas, para seguir las bolsas o predecir las bolsas, que es demasiado volátil, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Bueno, no sé lo que opina lo demás, pero yo justamente pienso que es uno de los campos donde más se aplica. Lo que pasa es que también hay mucha incertidumbre y hay muchas variables que no se pueden a veces incorporar, pero de forma normal ahora mismo ese es un sector donde más se está aplicando el uso de la inteligencia artificial para predecir, diseñar y tomar decisiones a la hora de invertir, ¿no? Desde hace mucho tiempo, igual que en el ámbito sanitario. Que sea totalmente preciso, pues ya sabemos que a veces varía en función de las circunstancias y hechos coyunturales que afectan a veces a las personas, a los dirigentes, a los países, que afectan estos algoritmos, pero a veces también hay forma de incorporarlos, ¿no? Pero si, sin duda, justamente ese creo que es un sector donde más se aplica. No sé lo que opina José Luis, sí, pero sí, creo que es así.
Sí, sí. Y, estaba muy enterado el invitado, ya hablaré con él. Claro, por ejemplo, otro caso de aplicación práctica para el uso de nuevos materiales, ¿no? Y la creación de nuevos materiales, que esto vendría muy bien para todo el tema de la sostenibilidad. Javier.
Sí, a ver, yo creo que aquí se abre pues un ámbito de investigación también muy interesante, ¿no? El poder hacer simulaciones, poder hacer análisis de materiales, lo hablábamos antes en el gemelo digital, es decir, no tener que hacerlo con el material físico, sino en una simulación, ¿no? Y esto al final pues abre un mundo nuevo, ¿no? Y capacidades que pues resultan complicadas, ¿no? De hacer en el mundo físico, ¿no? Google ha sido una de las primeras compañías en lanzar un ordenador cuántico operativo, ¿no? Y una de las primeras utilizaciones que hemos hecho es precisamente simular este mundo cuántico, ¿no? Y empezar a hacer pruebas de qué puede venir con esta tecnología. Entonces, estas simulaciones y estos gemelos digitales yo creo que abren un mundo de investigación pues que realmente es novedoso y que nos va a aportar un montón.
Bueno, ¿y cómo ven el tema de la tecnología blockchain, que parece que está muy ligado, ¿no?, a todo esto? ¿Es una garantía de éxito o hay otras tecnologías también destacadas?
Bueno, la confluencia de tecnologías, y además tecnologías que están creciendo exponencialmente, tiene ese efecto también exponencial en lo que son nuevos productos, nuevos servicios, nuevas plataformas. La integración de blockchain, ¿no?, con lo que es la inteligencia artificial es bastante obvia. Es decir, la ventaja que aporta blockchain o el cambio de paradigma que aporta blockchain es volver a dar el poder al ciudadano, en el sentido de que la información que se utiliza, por ejemplo, en un sistema de recomendación, todos conocemos Netflix y conocemos el proceso de recomendación de una película para ver hoy por la noche. Los datos que hay en esas plataformas de recomendación están en la plataforma. Son datos que tiene Netflix acerca de mi comportamiento o de personas similares a mí, ¿no? Blockchain lo que hace es cambiar ese centro de gravedad y permitir modelos en los cuales la información de mis preferencias, de mis gustos, la tengo yo y la puedo trasladar de una plataforma a otra. Ese solamente es un ejemplo, pero ese cambio de centro de gravedad, centro, digamos, de poder en lo que es el manejo de la información, además en un modelo que parece bastante más sano, ¿bien? Pues es bastante, bastante importante y yo creo que va a configurar o a reconfigurar muchos negocios en los próximos años también.
¿Está de acuerdo, Enrique?
Sí, además el blockchain lo que aporta es mucha seguridad en el manejo de datos, ¿no? Es una tecnología que conjuntamente con la inteligencia artificial y con otras va a contribuir al desarrollo, pero para mí lo fundamental es lo que digo, ¿no? Aporta mucha seguridad y de alguna forma permite también que hablemos de la propiedad digital, que es una cosa que era difícil ahora mismo controlar, ¿no? La gente ponemos datos, hacemos cosas en internet, se nos rastrea y nuestros datos se usan muy libremente sin que ni siquiera nosotros lo sepamos, ¿no? Con el blockchain se abren nuevas oportunidades de ese concepto de propiedad digital y los usuarios yo creo que no, vamos a tener la posibilidad de poder tener el control de nuestros datos a lo largo del uso que se hace de las distintas aplicaciones. Eso es muy muy importante y eso juntamente con la integridad pues da un potencial muy grande a los productos que se pueden sacar. Además también con blockchain tenemos una cosa muy importante que es que se contribuye a generar la trazabilidad de los datos que hay en internet y esto también pues permite desarrollar algoritmos de predecir problemas que pueda haber en torno a esa trazabilidad y sobre todo identificar claramente problemas que haya en el momento de utilizar algún dato porque podemos retrotraernos y ver esa trazabilidad. Eso es un aspecto muy importante, ¿no? Luego tiene muchas aplicaciones blockchain, la más conocida es la de las criptomonedas, pero no es justamente ese el uso en el que yo estoy, digamos, pensando. Estoy pensando más en el tema de la propiedad digital y de la seguridad que puede darnos nuestros datos. Eso es muy importante que hasta ahora no se tenía caracterizado, ¿no? Y el blockchain lo permite.
Bueno, ya para terminar retomamos el tema de la ética clave, relevante, si se constituye una agencia europea de regulación de la inteligencia artificial que aborde la ética y el marco legal en este campo, lógicamente sería Granada también una buena opción para acogerla, ¿no?
Bueno, hace poco tuvimos aquí a Iván García, que es un eurodiputado que está trabajando en estos temas y realmente en Europa está abierto el debate sobre la creación o no de una única agencia que legisle y que haga que luego se cumplan pues lo que legisle en cada uno de los países. Está abierto el debate. Si hay una, pues no sé si podría venir a Granada, yo estaría encantado porque los mismos requisitos que tenemos para aspirar a ser la Agencia Nacional de Control y Supervisión de Algoritmos y de la Inteligencia Artificial, pues tenemos los mismos requisitos para poder ser agencia europea. Así que estamos abiertos a eso.
Pues deseando lo mejor para esa provincia maravillosa, esa ciudad icónica como es Granada, con tanta historia, y anhelando, deseando que pueda albergar ese Centro Nacional de Inteligencia Artificial, nos despedimos hoy. Yo agradezco muchísimo a nuestros tres invitados su presencia y que hayan compartido con nosotros su sabiduría, sus conocimientos. José Luis Flórez, muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Enrique Herrera, muchísimas gracias también.
Encantado de estar con vosotros.
Y Javier Martínez, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y así despedimos el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana regresamos con más contenidos aquí en A Golpe de Beat. Hasta luego.